Bien, habíamos anunciado y queremos agradecer profundamente la presencia aquí en los estudios de Radio Nacional de Alberto Daverede. ¿Alberto o Luis Alberto?
Alberto Luis, en realidad.
Alberto Luis.
Con Alberto alcanza.
Con Alberto está bien. Presidente del Comité de Asuntos Europeos del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, CARI, y ex embajador argentino en Holanda del 98 al 2003. Le preguntaba a Daverede recién si un ex embajador sigue siendo embajador toda la vida. Se le sigue diciendo embajador, ¿verdad?
Así es, ese es el hábito entre nosotros, que no es así en otros servicios diplomáticos del mundo, pero nosotros, según la ley del servicio exterior, mantenemos el estatus diplomático de hasta que nos retiramos.
Le tenemos, le decimos embajador.
Como usted guste, puede decir Alberto también.
Bien, embajador Alberto. queríamos hablar del Brexit, que es la salida de Inglaterra, de la Unión, de Gran Bretaña, de la Unión Europea. Ahora bien, vamos a ser básicos. ¿Qué es la Unión Europea?
Muy bien. Bueno, la Unión Europea es un grupo de estados, que en este momento son 28, si se retira el Reino Unido van a ser 27, que tienen una misión en común y que tienen un mercado común único. O sea, funciona como un bloque. Es un bloque que no es solamente para los efectos comerciales y económicos, sino que se extiende también a una representación del bloque en muchos organismos en donde tienen posiciones comunes en materia de defensa, en materia de seguridad, en materia policial. Que hay distintos organismos dentro de la Unión Europea que se ocupan de estos temas.
Ahora, haberse puesto de acuerdo todos esos países para hacer esta unión a ese nivel de unión debe haber sido difícil, ¿no?
Sí, eso fue un proceso, por supuesto, muy largo, que empieza después de la Segunda Guerra Mundial y empieza en realidad con el objetivo de tratar de preservar la paz, porque en ese momento se unen los dos grandes motores, que fueron Francia y Alemania, que habían estado en guerra tantas veces del siglo XIX y XX. Y bueno, en ese momento dicen, tenemos que poner algo en común. Y en ese momento se crea la comunidad para el carbón y el acero, el hierro.
Eso fue lo primero, se juntaron.
Lo primero, carbón y hierro. Exactamente. Y bueno, después se fue extendiendo a otros campos, se fue extendiendo a otros países. Aparece primero la Comunidad Económica Europea, 1957, en el Tratado de Roma, que era nada más que 7 de 6 países. Y después se va ampliando con la incorporación de otros países a este proyecto, que es un proyecto extraordinario, digamos, que no tiene parangón en el mundo en el sentido de la unidad política, económica, comercial y en otros sentidos también, de países que tienen un proyecto en común.
E incluso llegaron a tener una moneda en común, que eso, digo, ¿desde qué año es?
Bueno, empezó paulatinamente también, empieza con el Acuerdo de Lisboa, y desde hace más o menos 15 años tienen el euro, pero no todos los países. Hay 19 países que tienen el euro y los demás no. Los países pueden adherir al euro o pueden no adherir al euro.
¿Y con qué argumentos no se adhiere al euro? ¿Argumentos más nacionalistas o económicos nomás?
Son más que nada económicos, es decir, hay países que no quieren perder el control de la moneda propia, ¿no es cierto?
Significa, claro, porque estos países dieron el control de su moneda a esta unión.
Exactamente, es un paso muy grande, ¿no es cierto? Que hay que dar.
Muy civilizado
para pasar,
suena.
Sí, sí, sí. ¿No? Con algunas consecuencias, porque como usted bien dijo, yo estaba en Holanda en ese momento cuando Holanda entra en el euro y de golpe todo se encareció extraordinariamente. En Italia ocurrió lo mismo, porque ya empiezan a regir otras normas, pero le da una ventaja competitiva muy grande a un país que participa con otros en una moneda común y que tiene, pues, evita todos los problemas que significan el cambio, claro. Y tiene una estabilidad muy grande. Y en realidad el euro, que en esa época empezó en 0,87 de dólar, enseguida empezó a cobrar vuelo y hoy se cotiza más que eso, llegó a cotizarse más y ahora bajó un poquito, claro, pero
es más que el dólar.
Más que el dólar, claro. Efectivamente.
¿Y cuáles pueden? Porque suena maravilloso, yo quiero entrar. Pero ¿cuál sería el problema? ¿Por qué alguien puede querer, por qué un país puede querer salir?
Bueno, tiene un precio, porque la característica más importante de la Unión Europea es que hay una transferencia de soberanía. Hay cuestiones como la moneda. La moneda es una cuestión que directamente hace a la soberanía de un país. Renunciar a eso, renunciar a poner una tarifa aduanera, porque eso, la tarifa aduanera es común a todo el mercado, y renunciar a una cantidad de normas en materia de sanidad, de animal, vegetal, hasta el tamaño de los envases, está quizás hiperregulado todo el tema del movimiento interno. Entonces, claro, para un país es un paso muy grande y que tiene muchos beneficios, porque la Unión Europea puede negocia los acuerdos comerciales, por ejemplo, como bloque.
Entonces, eso le da mucho poder.
Claro, es el como bloque, es el bloque económico, digamos, la unidad económica más importante que hay. No hay ningún otro bloque que tenga la significación económica y financiera que tiene la Unión Europea.
Esto significa entonces que una persona de Portugal puede ir a Austria y usar el mismo billete que usa en su casa, ¿no?
Efectivamente.
Que digo, las leyes laborales son las mismas o similares. Digamos, puede conseguir trabajo en Austria como si fuera local.
Efectivamente, esa es una de las libertades principales de la Unión Europea, la libertad de movimiento, la libertad de capitales y la libertad de vivir en otro país, la libertad de todos los intercambios comerciales, por supuesto, dentro del bloque. Y eso le da una significación muy importante.
Claro, tengamos en cuenta que si nosotros simplemente aquí en la ciudad de Buenos Aires tomamos un barco y en hora y media estamos en Montevideo, tenemos que cambiar el dinero, tenemos que cambiar los billetes. Si estamos en Misiones y cruzamos a Paraguay, lo mismo. Si estamos en Jujuy y cruzamos en Villazón, lo mismo. Si estamos en Mendoza y vamos a Chile, lo mismo. Tenemos que cambiar la moneda cada vez que vamos a cada uno de esos lugares.
Y no solo eso, si queremos vivir en esos lugares,
claro,
no es tan fácil.
Bueno, si queremos convalidar títulos, por ejemplo, ¿no? Alguien que ha estudiado aquí me quiere ir a ejercer a Uruguay y tiene que convalidar todos sus títulos. Sí. Esto no pasa en Europa.
No hay fronteras, no hay aduanas entre los países europeos, que es uno de los problemas que se presenta ahora con el Brexit. Claro.
Ya vamos a llegar. No se apresure, que tenemos tiempo. Es mucho lo que tenemos que aprender todavía antes de poder salir. Este proceso, digamos, que se dio en países distintos, con historias distintas, con ideologías distintas, con distintas ideologías en los gobiernos, pero todos apuntaron a este bienestar común. Supongo que ese momento de gloria en el que eso estaba pasando tiene ahora como una idea de desmoronamiento, ¿no? Ahora los países han vuelto a ser sentimientos nacionalistas que hacen que esta unión les parezca más que una unión, un corset.
Sí, hay algo de eso, pero creo que antes de pasar al desmoronamiento, y dado que usted dice que tenemos tiempo, sería interesante ver todo lo que se logró, porque la Unión Europea logró sacar de la pobreza a muchos países. Ellos tienen un sistema de fondos estructurales que es destinados a mejorar la infraestructura de los países. Eso ha dado un crecimiento y un impacto extraordinario, sobre todo en los países del sur de Europa. En Portugal cambió el país, España cambió el país desde que están en la Unión Europea, para Italia significó mucho, para Grecia después con muchos problemas, pero también para todo el este europeo. El este europeo que se incorporó prácticamente en forma masiva, y todavía hay países del este de Europa que quieren ser miembros, como Montenegro y otros, a ellos realmente les cambió la vida, porque eran países que tenían un producto bruto mucho menor que el resto, sobre todo que los países del norte, y fueron accediendo a unos beneficios económicos extraordinarios y hoy realmente son otros países.
¿Qué pasa con la economía en los distintos países de Europa? Por ejemplo, si hoy vamos, si vamos a Italia y después vamos, por ejemplo, a Portugal, ¿cómo son los precios? ¿Están regulados con las mismas?
Los precios los van a encontrar posiblemente más caros, pero bueno, hay más oferta, hay más calidad. En general, ¿no es cierto? Nosotros tenemos cosas buenísimas, por supuesto, pero le quiero decir que los ingresos...
Decías, yo digo, entre
un país y otro.
Claro,
pero lo que pasa es que los ingresos son mucho más elevados. Entonces, naturalmente, los precios son más elevados.
No, pero creo que él decía las diferencias de precios entre dos países europeos.
Claro, eso digo, están más o menos rondando los mismos o hay mucha diferencia.
Se ha emparejado bastante, pero todavía hay países que son más caros que otros.
Claro,
porque si bien ellos tienen la misma moneda, y hay un banco central, no es lo mismo que ocurre, por ejemplo, en un país federado. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque tienen sus normas en materia, hay distintas normas que no son afectadas por ejemplo, el sistema impositivo, que claro, es lo más notable. El sistema impositivo varía notablemente dentro de estos países. No está regulado todo por la Unión Europea.
Eso es curioso, ¿no? O sea, no es extraño, porque si la economía está regulada, unificada, que después el sistema tributario sea...
Eso es una de las debilidades, sobre todo del euro, porque el euro es difícil mantenerlo, si bien tienen un banco central. El banco central no tiene las mismas potestades que tienen la Federal Reserve Board, la Junta Europea, la Junta de Estados Unidos, que es la que regula todas las tasas de interés, por ejemplo. Ellos tienen tasas de interés distintas, tienen impuestos distintos, el salvataje de las instituciones bancarias es distinto a lo que es en Estados Unidos, donde él directamente interviene. Todas esas cuestiones están ahora bajo estudio, desde hace ya un tiempo, para tratar de uniformar más. Pero ¿qué pasa? Eso significa todavía invadir más de los sectores que son internos de cada estado, que hacen a su soberanía.
Estamos hablando con Alberto Dabelede, que es presidente del Comité de Asuntos Europeos del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, CARI, y que, si bien ahora no está ejerciendo como embajador, hay que decirle embajador, porque es embajador de por vida. Así que le vamos a seguir diciendo embajador.
Me pueden decir excelencia, Dabelede, nada más.
Está bien, me gusta su modestia. Me gusta su modestia. Ahora bien, ¿significó entonces la Unión Europea un avance importante para muchos países que estaban retrasados? ¿Los países que estaban mejor se retrasaron?
No, de ninguna manera. Los países crecieron conjuntamente. Uh-huh. Lo que hubo fueron países que enfrentaron situaciones difíciles al tener que entrar en la competitividad, ¿no es cierto?, en un sistema que debe ser competitivo, porque, digamos, cuando los países grandes están ayudando a los países chicos, básicamente Alemania, Francia, Reino Unido, lo hacen en la expectativa de esos mercados, después van a ser incorporados al mercado común y van a empezar a ser más productivos. Y bueno, y los países que tenían menor productividad y por lo tanto menor competitividad, al tener una moneda única, empezaron a sufrir. Porque ¿qué pasa con una moneda única? Que uno no puede devaluar. La salida de las crisis, lo sabemos muy bien, lamentablemente nosotros, muchas veces pasa por la posibilidad de devaluar la moneda. Si uno no puede devaluar la moneda, y si está endeudado, como ocurre, por ejemplo, con Grecia, con Italia, que en relación al Producto Bruto son los países más endeudados, entonces se enfrenta unas situaciones, unos cuellos de botella, que por suerte lo están empezando a superar, porque la crisis griega fue muy grande, casi todo el mundo estaba seguro que iban a caer en default, y no fue así, pero todavía enfrenta dificultades grandes y hay un cambio de cultura que lograr, ¿no? Lo cual a veces no es fácil en países que tienen
una historia, un
clima maravilloso, además unas hermosas playas y que están acostumbrados a otro régimen.
Ahora, a pesar de esta uniformidad en la moneda, la posibilidad de afincarse en otro lado sin tener como mayores inconvenientes de erradicación, ¿no hace que aquellos que están en países más debilitados se quieran ir a los países más fuertes sin ningún tipo de barrera, y eso también debe generar una reticencia importante en esos países más desarrollados?
Usted ha apuntado a dónde está el nervio al aire en el Reino Unido. Porque es precisamente ese aluvión que tuvieron, sobre todo de los países del este europeo y sobre todo de Polonia, que han entrado a trabajar al Reino Unido y naturalmente eso sufre un impacto al mercado de trabajo. Mercado de trabajo que de todos modos daría para todos, porque se pueden asimilar esos trabajadores, pero naturalmente eso genera resistencias. Todos sabemos, nosotros no hemos vivido esos aluviones tan grandes de inmigrantes, pero los países que lo han sufrido, viene el problema que dicen, no, ¿por qué yo voy a perder el trabajo? ¿Por qué este señor cobra menos que yo? Algunos no pagan impuestos, entonces viene esa resistencia. El tema ese ha sido el número uno que ha determinado la posición de Estados Unidos con respecto a la Unión Europea.
Estamos hablando con Alberto Daverede, el excelentísimo embajador, presidente del Comité de Asuntos Europeos del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Estamos ya llegando, ahora que estamos entendiendo qué es la Unión Europea, ahora nos vamos a ir. Estamos entendiendo en principio... ¿Estamos bien las preguntas o somos muy ignorantes?
Perfecto. Muchas gracias. Saben más de lo que...
de lo que esperaba. Venía con miedo, dice, ¿qué me va la pregunta? Vamos a hacer ahora un momento de cultura inglesa, justamente con nuestro músico reciente, el señor Marcelo de la Mea, que antes de que Europa termine, que en Gran Bretaña termine de irse de Europa... Podés hacer una canción de Gran Bretaña, que en este caso es una canción europea todavía.
Claro, todavía es una canción europea. Bueno, empiezo con los Beatles, dale, haciendo un super mega clásico. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday comes suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Love was such an easy game to play, now I need a place to hide away. Oh, I believe yesterday. Why she had to go, I don't know, she would say. I said something wrong, now I long for yesterday. That was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe yesterday. Urea, 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 urea. Marcelo de la Mea haciendo Yesterday en el día del cumpleaños de su majestad, la reina Isabel II, ¿verdad?
Sí, señor.
Así que es dedicada a la reina, que todas las dedicada tardes, a la tarde, antes del té, se toma unos mates escuchando este programa.
Claro, sí.
No sé si podía decirlo.
Sí, está bien.
Está bien.
Yo lo imaginaba igual.
¿Cómo? Que lo desmienta. Si no lo desmiente, el que calla otorga. Si la reina no dice nada, es porque es cierto. Estamos con el excelentísimo embajador Alberto Daverede, presidente del Comité de Asuntos Europeos del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, CARI. Usted dijo, Daverede, que el nacimiento de la Unión Europea fue a la luz de la recién finalizada Segunda Guerra Mundial. Digamos, supongo que esto les dio... mucho miedo, dije, basta de matar gente, ya hemos muerto millones, dos guerras mundiales solamente en el siglo y todo lo que venía de antes. Supongo que eso los unió muchísimo, ¿no? La idea de no queremos volver. Quizás se haya perdido un poco ese miedo a la guerra y es lo que está pasando.
Efectivamente, esta también es una apreciación muy acertada.
Muchas gracias, Bazán. Uno a uno.
Sí, sí, porque realmente la Unión Europea no arranca, como decíamos antes, como un proyecto económico, comercial. Arranca como un proyecto político para volver a la paz y la seguridad en Europa. Y en ese sentido, lógicamente, en ese momento estaban todos muy sensibilizados. Pero hoy... los jóvenes, sobre todo, y no tan jóvenes, porque han pasado muchísimos años, del año 1945, están un poco se han olvidado de eso. Entonces, ellos se concentran nada más que en los valores económicos y comerciales de la Unión Europea y cómo les puede afectar a ellos, cómo les puede afectar su bolsillo, su trabajo y su situación relativa dentro de esto. Y empiezan a mirar otras cosas, ¿no? Empiezan a mirar un sistema que es un poquito intrusivo. Y con el auge que usted ha mencionado antes de los nacionalismos, empiezan a tener second thoughts, como dicen los ingleses, segundos pensamientos, en el sentido de que, bueno, después de todo esto está muy bien, pero vemos que la condición de los trabajadores no ha mejorado notablemente, que los que se benefician de todo esto son las clases superiores, los sistemas, los que están en el sistema financiero, bancario.
¿Y eso fue exactamente así? Porque usted hablaba de mejoras en general el nivel de vida de la gente.
Sí, sí, ha mejorado el nivel de vida, pero lo que no ha mejorado notablemente es la distribución. ¿Qué ocurre en todos los países del mundo y en los países desarrollados mucho? Y no es el peor continente, por cierto, Europa, en cuanto a la distribución de la riqueza. Por el contrario, es de los mejores. Pero la gente ya ve que hay mucha riqueza en ciertos círculos, eso ocurrió en Inglaterra, ve que el sistema financiero que ha arrojado grandes, ha dado lugar a grandes fortunas, y dice, bueno, ¿y qué hay en esto para mí? ¿No es cierto? Con un sistema de jubilaciones, que la gente, por supuesto, no sale rica en el proceso, y ve que otros se van enriqueciendo, y hay una brecha realmente allí, que es una de las razones, posiblemente la segunda razón, por la que los británicos, o el 51.9% de los británicos, decidieron en 2016 dejar Europa. Ellos por su cuenta, ¿no? Después se vino el proceso mucho más largo. Pero eso es lo que está ocurriendo. Es evidente que el nivel, tomado globalmente, ha aumentado el nivel de vida de todos estos pueblos, pero al mismo tiempo existen esas diferencias que son bastante notables.
Ahora, esas diferencias se cristalizaron bien en el Reino Unido, pero ¿hubo otros países que también hayan estado al borde de tomar una decisión parecida?
No tiene precedente, solo se ha separado una parte de un país que era Dinamarca, y Groenlandia decidió no ingresar, no estar en la Unión Europea, pero países no. Sí hubo en el pasado otros referendos, ¿no es cierto?, referéndums, incluso en el Reino Unido, porque este es el segundo referéndum que se produce en Estados Unidos. El otro se produjo a los dos años de entrar el Reino Unido, ya tuvieron una votación y ahí decidieron por el 67.5% de los votos permanecer en el Reino
Unido. Es la segunda vez que votaban en el 16.
Efectivamente, es la segunda vez que se vota. Y otros países también celebraron referéndums. A partir del 2000 hubo seis referéndums en Europa. Por distintas razones, ninguna como de esta naturaleza, pero sí aspectos de los tratados que se iban gestando, y había países que no estaban de acuerdo con el euro, había países que no estaban de acuerdo con una constitución europea que iba a una federación, y para eso hubo un referéndum en Francia y otro en Holanda, y decidieron que ellos no estaban de acuerdo con ellos, pero eso no significaba que no pudieran seguir dentro de la Unión Europea. Eran aspectos puntuales que se decidían. Incluso en Irlanda hubo dos de referéndums. El primero salió en contra de un acuerdo de la Unión Europea que se refería a la extensión de los países, a la extensión de la Unión Europea a los países del este. Y en primera instancia decidieron que no estaban de acuerdo, y un año después se produce un segundo referéndum y ahí lo aprueban, después de algunos cambios.
Estamos hablando con el excelentísimo embajador Alberto Daverede. No le dicen habitualmente excelentísimo embajador.
No, además está prohibido, porque nosotros no podemos usar títulos.
Es cierto, no podemos.
Ay, ahora me lo... En el exterior sí, pero no acá.
Bueno, estamos transmitiendo desde afuera. Presidente del Comité de Asuntos Europeos del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, CARI, además fue embajador argentino en Holanda del 98 al 2003. Daverede, le propongo ahora vamos a ir al informativo de Radio Nacional y enseguida seguimos charlando porque hay muchos temas todavía.
Cómo no, muchísimas gracias, Joe Bazán.
4:05, esto es Dulces y Amargo, como todas las tardes, para todo el país, desde Radio Nacional. Señora Carla Ruiz.
Sí.
Estamos de regalos hoy.
Oh, y tenemos 3 pares de entradas para la Feria del Libro que
se realiza en Buenos Aires.
Que se realiza aquí en Buenos Aires, con lo cual, si ya estás por viajar, porque hay gente que en esta época del año viaja a Buenos Aires, la podés pedir. Y si no, ten en cuenta eso. Martín Caparrós, Diego Fonseca son los editores de un libro que tengo en mis manos y que te lo regalamos. Perdimos quien gana la Copa América de la Corrupción. Es la 45ª exposición que ya está lista para abrir las puertas desde el jueves 25. Hasta el lunes 13 de mayo, así que tienen Perfecto. Tiempo para ir a visitarlas.
Las entradas son para cualquier día de
para de cualquiera de esos días. Abre este jueves a las 6 de la tarde con un discurso inaugural que va a estar a cargo de la antropóloga Rita Segato. Tenemos 3 pares de entradas más el libro, nombre, apellido, 3 últimos números del documento al 11-65-84-0870.
Y seguimos charlando con el embajador Alberto Daverede, que es presidente del Comité de Asuntos Europeos del Consejo Argentino de las Relaciones Internacionales, CARI, ex embajador argentino en Holanda del 98 al 2003, a quien le agradecemos mucho, no solo que esté aquí con nosotros soportando nuestras preguntas ignorantes, sino que además que lo claro que está haciendo para contarnos todo el proceso. Quería preguntarle, embajador, porque si la Unión Europea comienza después de la Segunda Guerra Mundial, ha traspasado todo este tiempo de historia contemporánea, ¿cómo funcionó la Unión Europea en la Guerra Fría? ¿Cómo estaba entre Estados Unidos y Rusia?
Y en realidad la Guerra Fría no afectó directamente la Unión Europea. La Unión Europea básicamente tenía solidaridad con los Estados Unidos, pero no es algo que haya tenido un impacto en el funcionamiento, si bien fue al final de la Guerra Fría cuando se produce el gran ingreso de los países del este europeo. Es decir, por supuesto que la situación cambió radicalmente, pero el gran cambio se produce allí cuando cae el muro de Berlín, cuando se disuelve la Unión Europea y estos países que habían estado subyugados por el poder soviético de pronto demuestran un interés extraordinario, porque ellos pensaban que el apoyarse en la Unión Europea les iba a garantizar también su seguridad. Muchos entraron en la NATO y muchos entraron ya en la Unión Europea y otros están tratando de entrar y seguramente lo van a lograr, porque en ese sentido se mostró la Unión Europea muy abierta a un proceso de expansión.
O sea, los países que venían del este, entran, que estaban bajo la órbita de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, entran a la Unión Europea después de la caída del muro.
Efectivamente, pero a través de un proceso largo, un proceso muy que tienen ellos que ir aprobando capítulo por capítulo, más de 30 capítulos en todos los temas, para asegurarse de que tanto en los aspectos políticos como en los sociales y en los económicos y comerciales van a estar alineados y van a estar en condiciones de alinearse con los otros países de la Unión Europea.
¿Y en algún momento fue una unión cultural? Porque uno supone que alguno de esos países, con Portugal o con Francia, tenían poco que ver.
Sí, no, culturalmente los países, por el contrario, tratan de mantener sus tradiciones culturales, que es algo, me parece personalmente, que es muy sabio, porque en la diversidad está realmente el valor y la diversidad cultural de todos estos países. La cultura europea, por supuesto, tiene muchos puntos en común, porque es toda una historia que viene de muy atrás, desde la cultura grecorromana, el cristianismo. Pero ellos también son cuidadosos en ese sentido. Fíjese usted que hubo una controversia grande cuando estaban trabajando hacia una constitución, que finalmente no se logró, pero allí en el preámbulo se quería hablar de la tradición cristiana como el elemento común que había consolidado Europa ya desde la Edad Media. Y hubo una gran resistencia, claro. Y eso ahí y no se pudo introducir el concepto de unidad cristiana que venía del Sacro Imperio Romano Germánico, y etcétera. Así que ellos velan por esa diversidad cultural, la respetan y la incentivan, pero naturalmente dentro de ciertos cánones que tienen en materia de respeto de los derechos humanos, de beneficios sociales, etcétera, el famoso estado de bienestar que hoy está bastante hackeado por la alta competitividad que requiere el modelo para poder competir con China y con otros países del este.
No, pensaba en qué momento podemos empezar como a hablar del Brexit. Ya estamos habilitados. Podemos, estamos en condiciones de preguntar qué pasó entonces.
¿Por qué entonces Gran Bretaña, que nunca tuvo euro como dinero, ¿no? Con todos los beneficios que uno supone que, y ha contado usted, que tiene estar en un gran bloque, decide, después de dos referéndums, uno le había dado 67% y el siguiente bajó de aprobación, y el siguiente bajó a 49, ¿no? 48.
A 48, ya.
Claro. ¿Qué pasó?
Lo que pasó fue, no fue totalmente sorpresivo, le diría al señor Bazán, porque el Reino Unido, dentro de la Unión Europea, siempre había sido el enfant terrible, ¿no? El que se oponía a muchas iniciativas que venían del seno de la Unión Europea. Ellos nunca estuvieron plenamente cómodos en la Unión Europea, en el sentido de que la propia filosofía de esto del estado de bienestar no es lo que va con la filosofía anglosajona del esfuerzo personal, de la lucha por obtener lo que uno necesita, que no esperar del Estado, no les gusta la estatización. Ellos ven con que Francia, que tiene muchísimas empresas del Estado, ese no es el esquema que quiere el Reino Unido. El Reino Unido, a pesar de que tiene un sector laboral, sindicalizado, uh-huh, importante, un partido político como es el laborista por definición, es un valora más los derechos individuales, los derechos liberales, frente a una Europa que está más para proteger a sus ciudadanos. Y eso llevó a que muchas iniciativas que se presentaban se encontraran siempre con la oposición del Reino Unido.
Porque hay un parlamento en donde un parlamento formado por todos los países en donde estas cosas se discuten.
Hay un parlamento europeo que ha tenido crecientes atribuciones, que se origina con pocas atribuciones y cada vez tiene más crecientes, y que donde se discutan muchas cuestiones y que va a tener, por ejemplo, que aprobar el Brexit ahora. Pero, por ejemplo, una de las cuestiones que Cameron, que es el que llamó a la convocatoria y que tuvo que renunciar como consecuencia del resultado del referéndum, fue a negociar antes de decidir el referéndum a la Unión Europea para tratar de obtener algunas ventajas desde su punto de vista. Y, por ejemplo, que los parlamentos nacionales siguieran teniendo atribuciones, que no tuvieran que delegarlas todas en el Parlamento Europeo. Y eso refleja una filosofía distinta, ¿no es cierto? Claro. Ellos fueron también a pedir que exceptuarse de un principio que tiene la Unión Europea, que es una vinculación cada vez más estrecha. Ellos no participan de ese concepto. Y Cameron en realidad se volvió en ese momento, justo antes del referéndum, con un paquete de excepciones bastante interesantes, pero que el Parlamento consideró que no era suficiente, y bueno, y después vino la división dentro del Partido Conservador, y eso llevó en definitiva a que se llamara el referéndum.
O sea, Cameron consigue estas concesiones pensando, bueno, de esta manera vamos a quedar dentro de Europa, y Europa le da esas concesiones diciendo, ok, le damos todo esto y así ustedes se quedan.
Exacto.
Hicieron el referéndum y le salió mal.
Le salió mal, él estaba a favor de permanecer, lo llama al referéndum por las mismas razones que lo había llamado Wilson, que era el primer ministro laborista. En 1975 tenían el partido dividido entre aquellos que estaban a favor de la Unión Europea y los que estaban en contra. Y consideraron que la única forma de unir al partido era llamar a un referéndum que se pronunciara el pueblo.
Claro, si el pueblo agarra y si el pueblo votaba y decía queremos permanecer en Europa, listo, solucionaban los problemas internos del partido y solucionaban su problema como nación y con su relación con Europa.
Exactamente.
Les salió mal porque la gente votó otra cosa.
Exactamente.
O sea que de alguna manera llamaron al referéndum pensando que iba a ganar la posición en favor de quedarse.
Ellos estaban bastante convencidos, si bien una de las cosas que falló fue la defensa de esa posición por parte del gobierno, porque fue una defensa tibia la que hizo Cameron. Y también el Partido Laborista, si bien estaba a favor de permanecer oficialmente, tampoco tuvo una actuación realmente destacada. Y por eso es que el señor Nigel Farage, que es del partido UKIP, consiguió con argumentos muy efectistas y muy populistas volcar el electorado a su favor.
Los argumentos de lo que está hablando el embajador, si tiene la posibilidad de ver la película Brexit, que es de HBO, sí, con Benedict Cumberbatch, ahí se cuenta justamente, sí, es la vida del señor que hizo algo así como el Durán Barba de la idea, ¿no? ¿Cómo, qué argumentos usó para que los ingleses votasen a, no sé si la vio la
película? La empecé a ver. Y efectivamente no lo muestran, digamos, bajo una luz demasiado positiva este señor, porque más o menos como que recurre a instrumentos bastante arteros, y a fake news, esto que está de moda ahora,
las y a la big data del grupo Cambridge y todo eso, ¿no? Pero es cierto que ahí se ve, digamos, esta idea de nostalgia de un pasado que quizás nunca existió, ¿no? Cuando dice, volvamos a tener el control. ¿No? El eslogan fue, volvamos a tener el control. La idea de que había un caos, ese caos era responsabilidad de pertenecer a Europa, y que Europa tenía el control. Volvemos a la isla, volvamos a tener el control, y de alguna manera volvamos a ser los dueños del mundo como fuimos alguna vez. Sí. Está muy bien explicada en la película cómo se arma esa campaña.
Sí, y no es coincidencia que al mismo tiempo aparezca el señor Trump diciendo Make America Great Again, ¿no? Hagamos América de nuevo fuerte. Hay lazos comunicantes. Sí. Y Trump hizo campaña a favor del Brexit, en realidad, para que se fuera el Reino Unido por sus propios intereses, ¿no es cierto?
Ahora, al día siguiente del resultado del Brexit en el 2016, Google informó que lo más buscado en Google había sido ¿qué es el Brexit? Exacto. Por los mismos tipos que habían votado salir. Brexit, digamos que son las dos palabras, ¿no? Bretaña y salida.
Eso reveló el profundo desconocimiento y cómo habían sido engañados en gran medida por estas campañas de personas inescrupulosas que solo querían sus propios intereses. El famoso cheque que iban a recibir o que se iban a ahorrar de 350 millones de libras por semana, porque dejarían de contribuir a la Unión Europea, y que se iba a dedicar al presupuesto de salud, eso mucha gente la entusiasmó, lógicamente. Todas las semanas, el sistema de salud es estatal en el Reino Unido y funciona, como pueden, pero es un buen sistema. Pero, por supuesto, tiene sus fallas y no le vendría nada mal 350 millones de libras esterlinas por semana.
Cabello, ellos decían que ese dinero, no era así. Ellos decían que ese dinero se lo daban a Europa todas las semanas.
Claro.
Y ese eslogan estaba pintado en los colectivos que iban por las ciudades. Entonces, exacto, la gente decía, wow, todo ese dinero lo estamos dando a Europa. Sí. Debería quedarse ese dinero acá. Y así fue que...
Bueno, de hecho, ahora cuando se vayan, si se van, van a tener que darle a Europa algo así como 60.000 millones de libras para poder pagar.
Como una indemnización. Sí. Claro, por irse.
Por irse. Porque hay muchas cuestiones que ellos ya tenían compromisos, como por ejemplo el sistema de pensiones de los funcionarios de la Unión Europea, que están bien retribuidos, y van a tener que hacer frente a eso, y ellos tienen que pagarlo también, claro, y muchas otras cosas.
Claro. Pierde una pata importante la Unión Europea al si Gran Bretaña no está en ella.
Sí, eso
no lo buena... conteste ahora.
¿Cómo no?
No lo conteste ahora. Vamos a hacer un poco de
retiro
de
sí.
Ya me dijo el sí.
No desarrolló.
Me sacó la emoción de la respuesta.
Iba a decir,
pero no importa.
Sí y no.
Pues, perfecto. Claro. Ahora nos quedamos con la duda.
¿Por qué es diplomático?
Porque es diplomático, efectivamente. Es embajador, excelentísimo si estuviéramos transmitiendo desde afuera. Señor Marcelo de la Mea, usted, sí, ahora que ya estamos encaminados en el Brexit, ya sabemos que en el 2016 votaron por irse sin saber muy bien por qué, quizá en un punto engañados y en otro no, seguirán creciéndolo. Tráiganos algo más de música inglesa, pero...
Alguien me pidió algo, ¿no?
¿Qué pasó?
Sí, señor querido Hassan.
¿Qué le pidieron a de la Mea?
Cami de Pilar lo desafió. Te salió muy bien. A ver si te le animas a una de Coldplay.
De Coldplay.
¿Te animas a una de Coldplay?
Sí, me animo.
Música inglesa.
Come up to meet you, tell you I'm sorry. Don't know how lovely you are. find you, tell you I need you, tell you I send you a part. Tell me your secrets and ask me your questions. Oh, let's go back to the start. Running in circles, coming with tails, heads on a science apart. Nobody said it was easy. It's such a shame for us to part. Nobody said it was easy. No one ever said it would be this hard. Oh, take me back to the start.
Y amargos.
Estamos hablando con Alberto Daverede. Elógilo si quiere, embajador.
No, yo estaba muy impresionado primero por la calidad artística de Marcelo y la forma como interpretó estas dos canciones, que curiosamente son muy aplicables, como ustedes habrán dado cuenta, al caso del Brexit. Es la nostalgia de Yesterday y el otro que dice, nadie nos dijo que teníamos que separarnos, que era necesario separar.
Efectivamente, nadie se lo dijo, pero esta gente ha votado por separarse. Ahora bien, ellos votan, deciden, nos vamos. Pero un divorcio es un problema, así sean personas o países. Digo, ¿quién en un divorcio se va ante un juez, hay abogados? ¿Acá quién decide?
Muy bueno. Sí, los divorcios efectivamente son siempre complicados. Posiblemente sean más complicados los personales y no los de países, aunque este es realmente muy arrevesado.
¿Quién se queda con los chicos? Eso... ¿Cómo es el tema de las visitas?
Acá no hay chicos, pero hay muchos millones de personas, más de 500 millones de personas que están pendientes de lo que va a pasar. Así que evidentemente tiene una relevancia muy grande. En este caso, lo que hizo el referéndum, que no es obligatorio, debemos aclararlo, es indicativo, pero lógicamente es muy difícil para el Parlamento, para el Ejecutivo inglés, decirle que no al pueblo una vez que se ha pronunciado.
Ah, podrían decir como no es vinculante a...
Sí.
¿Ustedes votaron eso y yo voté?
Sí, teóricamente pueden decirlo, lo que pasa es que en la práctica es muy difícil.
Sí. Hay que tomar, ¿cierto?, una decisión en contra de lo que el pueblo votó.
Claro, y también la posibilidad de llamar un nuevo referéndum, ¿no es cierto? Sería muy difícil, muy controversial en esta instancia, no sabemos en el futuro, porque la posibilidad de otro referéndum no está excluida. Como usted bien dice, lo único que hace el referéndum es desatar un proceso. Después el que tiene que decidir es el gobierno, y es un gobierno parlamentario, entonces, por lo tanto, es el parlamento el que tiene el control de la cuestión. ¿El qué le dijo al parlamento? Le dijo al ejecutivo, señora May, perdón, primero, sí, la señora May, porque el señor Cameron renunció inmediatamente después de los resultados del referéndum, y la señora May fue elegida por el propio Partido Conservador, porque no hubo una elección general. Eso es importante también, porque como el Parlamento dura 5 años, de acuerdo a una ley de 2011, que extendió el periodo, permanece el mismo partido en el poder. Y el partido es el que designa al nuevo líder. En este caso fue la señora que era... había estado en contra de la salida del Reino Unido cuando era secretaria de Interior o ministra de Interior del gobierno anterior. Pero el tema es que entonces le dijo vaya y negocie la salida. Tuvieron 2 años negociando no la salida definitiva, sino hacia el periodo de transición. Porque ¿qué pasa? Una vez que ellos dicen, bueno, nos vamos, tienen que negociar los términos de la salida. Los términos de la salida, eso solo llevó 2 años, pero es para el periodo de transición hasta que se vayan efectivamente de todos los órganos y se produzca un nuevo acuerdo de cómo va a funcionar en el futuro esa relación.
O sea que... En principio lo que están viendo es cómo hacer para empezar a desvincularse.
Efectivamente, y para ellos se desvinculan, pero después empieza el proceso a ver cómo vuelven a vincularse. Entonces ahí hay distintas opciones, por eso se dice, bueno, es el modelo de Noruega, que no es parte de la Unión Europea, pero es parte del mercado común, el modelo canadiense, que tienen ahora una relación especial. ¿Qué tipo de modelo van a tener? ¿Una zona de libre comercio, una zona de una unión aduanera o un mercado común? Todo eso se va a negociar después. Ahora, cuando ellos digan, bueno, nos vamos, y si hubieran aceptado el acuerdo tal cual lo presentó la señora May al Parlamento ya hace 2 meses, entonces ahí sí el proceso hubiera terminado esta primera etapa, que se inicia con la notificación del artículo 50 del Acuerdo de Lisboa y que requiere toda una cantidad de procesos. Pero el Reino Unido en cualquier momento puede retirar, si quisiera, su pedido de separación de la Unión Europea.
Ah, todavía está a tiempo.
Está a tiempo, en cualquier momento, lo dijo la Unión Europea, lo dicen los acuerdos y el artículo 50, puede retirar.
No parece que eso vaya a ocurrir.
No, por ahora efectivamente no.
Ahora, esa decisión a su vez trae problemas dentro del Reino Unido, que como el nombre indica, es también una unidad de distintos países en los que no todos están de acuerdo. Porque si uno puede ver el mapa de las votaciones, ese referéndum tuvo sus diferencias. Una cosa es Inglaterra, otra cosa es, no sé, Escocia.
Dale, Todo eso lo vamos a comentar después de las 4:30, porque ahora va el informativo y después seguimos hablando con el embajador Alberto Daverede, que es presidente del Comité de Asuntos Europeos del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, y tiene la gentileza de venir a pasar la tarde con nosotros. Tenía que ir a tomar el té con la reina de la Tierra y sin embargo decidió venir acá para poder sacarnos todas las dudas. Vamos al informativo.
Dulces y Amargos. Tercera temporada. Por Nacional.
Cuatro de la tarde, 33 minutos. Bueno, escuchamos todo el tiempo hablar del Brexit. Hace desde el principio del 2016. Brexit, la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Como en la urgencia muchas veces, y como son tantas las cosas que ocurren en el país, no tenemos, salteamos las hojas del Brexit, salteamos las noticias, sino no estamos con los detalles y hay cosas que no sabemos. Por eso nos hemos tomado una tarde, en un día que en Argentina no pasa nada, para invitar al embajador Alberto Daverede para que nos cuente, ya que es una de las personas que más conoce de Europa y que estudia Europa y que sigue Europa constantemente, para que nos cuente bien de qué se trata y es lo que está haciendo. Y estamos entendiendo, embajador, muchas gracias, porque está siendo muy claro y estamos entendiendo todo lo que nos está diciendo. Ahora bien, decía Josefina, había quedado la pregunta hecha de...
Sí, más que una pregunta era un planteo de situación, a ver hasta dónde nos lo podía esclarecer el excelentísimo, que es que, a ver, la decisión de la Unión Europea trae aparejada también una divergencia, una diferencia dentro de la misma Unión, de la misma Gran Bretaña, que es, bueno, la diferencia entre quedarse o irse que hay en los distintos países que conforman la Unión. Por ejemplo, Escocia o Irlanda. Uh-huh. ¿Cómo
Inglaterra, ¿no? Son los tres países.
¿Y van a terminar más solos los ingleses? Pues parece que esa separación les va a suponer una separación interna también.
Efectivamente, es un tema divisorio dentro del Reino Unido y sobre todo con Escocia y con Irlanda del Norte, porque no nos olvidemos de Irlanda del Norte y del país Irlanda. Si quieren, después hablamos uh-huh. un poco de eso, porque en realidad el tema de Irlanda es el escollo más importante que tienen que tratar de solucionar en este momento y de sobrepasar en las negociaciones. Pero viendo lo que usted decía, precisamente hoy está la noticia de lo que pasó hoy en Escocia, que es muy importante, donde la señora Nicola Sturgeon, que es la primer ministro de Escocia, dijo que si el Reino Unido se separaba de la Unión Europea, ellos iban a llamar a un nuevo referéndum. Recordarán que ya hubo un referéndum que se pronunció por 10 puntos a favor de permanecer en la Unión, pero que iban a llamar a un nuevo referéndum porque eso significaba un cambio sustancial en las circunstancias y, por lo tanto, podría justificar la separación. Inmediatamente, el gobierno británico dijo que ellos no iban a autorizar un nuevo referéndum, que sería inconstitucional. Ustedes saben que que el Reino Unido no tiene una constitución escrita, pero sí tiene una constitución que es producto del derecho constitucional a través de todos los siglos y que nadie sabe bien qué claro. dice, porque eso es lo que produce criticar. Algunos problemas dentro del Reino Unido. Uno dice este, otro dice que no lo dice, pero bueno, en esto parece que es claro y ellos necesitarían el acuerdo. Entonces, Escocia es un tema aparte, es un tema difícil. Ellos quieren seguir y así salió en el referéndum mayoritariamente. Fueron los escoceses los que más
quieren ser europeos,
unidos quieren ser en Europa. Estuvieron en seguir dentro de la Unión Europea. Para ellos es muy importante.
Recordemos, si tenés el mapa de Gran Bretaña más o menos en la cabeza, las dos islas, en la Isla Grande, arriba Escocia, abajo Inglaterra y al costadito Gales.
Efectivamente.
En la otra isla, la parte de abajo es Irlanda y la parte de arriba es Irlanda del Norte.
El país Irlanda,
el país República es Irlanda. Irlanda, que no tiene que ver con Gran Bretaña, e Irlanda del Norte, que sí está en Gran Bretaña. O sea, hay una isla entera que es de Gran Bretaña y la otra, la mitad, o sea, la parte de arriba que es Irlanda del Norte. De estas dos islas, la parte de Escocia, que es la parte del norte, de arriba de Inglaterra, es la que quiere seguir siendo europea. Y es la que ahora su primera ministra quiere hacer un nuevo referéndum, cosa que Inglaterra no quiere.
No, Escocia tiene dos particularidades.
Y nosotros pensamos que nosotros tenemos problemas, por favor.
Es reconfortante.
Es reconfortante ver cómo le va a los otros.
Y Escocia tiene dos particularidades. Primero es donde está el petróleo y el gas.
No es poco.
Especialmente en los yacimientos offshore, o sea, en el mar.
En el mar.
Y tiene la base de submarinos más importante y prácticamente la única en el Reino Unido de submarinos nucleares. Las dos cosas son muy importantes para el Reino Unido como un todo.
Claro.
Y la separación de Escocia sería un golpe muy grande para el Reino Unido.
¿Y estamos en riesgo de que Escocia sea otro país?
Puede llegar a serlo. En ese caso, la Unión Europea lo que dijo es que si Escocia se separa, va a tener que presentar nuevamente su candidatura a la Unión Europea. Pero posiblemente no tenga mayores dificultades en ser aceptada. Pero yo creo que no se va a llegar a eso porque sería realmente muy, muy grave. Donde está más el problema es otra zona que usted ha mencionado, que integra el Reino Unido, que es Irlanda del Norte, que allí ya la situación es muy difícil. Es muy difícil porque ustedes recordarán lo que los ingleses llaman los troubles, las dificultades, los problemas que tuvieron, que fue una verdadera guerra civil entre los separatistas y los unionistas, ¿no es cierto?
Ahí estaba la guerrilla del IRA, ¿no?
Claro, y el IRA, ahora apareció un nuevo IRA, que ustedes saben que asesinaron a una periodista de 29 años, una joven, brillante, y que en un acto público fue asesinada y supuestamente por un integrante de este IRA que renacería. Después siempre se dijo que el Brexit iba a ser un problema serio porque cuando se llega a los acuerdos de la Semana Santa para solucionar el problema de Irlanda, y eso se llega a un acuerdo. Y en ese acuerdo se dice que el acuerdo subsistirá mientras persistan las actuales circunstancias.
Claro.
El hecho de separarse de la Unión Europea, ¿qué significaría? Que en Irlanda aparecería de nuevo una frontera dura.
Este acuerdo de Semana Santa, recordemos que tiene 30 años, es un acuerdo que se hace entre Irlanda del Norte e Irlanda, porque durante mucho tiempo la gente de Irlanda quería que Irlanda del Norte dejase de pertenecer a Gran Bretaña y perteneciese a un solo país que fuera Irlanda, junto a Irlanda e Irlanda del Norte, ¿no?
Efectivamente, y todavía en la Constitución de Irlanda tienen ese como el objetivo último, por fines pacíficos.
Claro, y efectivamente lo que esta tregua de los últimos 30 años, porque IRA era el grupo que justamente peleaba contra las fuerzas de Gran Bretaña para que Irlanda fuese un solo país. Después de los acuerdos de paz y después de muchas batallas, el IRA se desarma, queda finalmente como en paz Irlanda con Irlanda del Norte. Pero claro, ahora no tienen frontera porque los dos pertenecen a Europa. Si uno de ellos deja de pertenecer a Europa, vuelven a tener una frontera en el mismo país, en la misma isla.
Sí, y eso es totalmente inaceptable para los irlandeses, tanto del norte como del sur.
Claro, para pasar de un lado a otro, tienen una
hay gente que trabaja de un lado y vive en el otro. Eso es muy común allá.
Claro.
En este momento no hay ningún tipo de frontera porque todo parte de la Unión Europea. En el acuerdo que presentó la señora May al Parlamento, que se llegó con la Unión Europea, tiene una cláusula de lo que llama el backstop, ¿no? Que ellos llaman backstop, que es una red de contención. Esa red de contención está para que, en el caso de que se llegue después en la otra etapa a un acuerdo entre el Reino Unido y Inglaterra, por ejemplo, de que integren una unión aduanera, no exista nunca una frontera dura entre los dos países. Pero resulta que eso no es aceptable para algunos, porque en ese caso habría una aduana interna entre parte y parte del Reino Unido. Tendrían que fijar, una vez que los productos entran libremente por la Unión Europea a la Irlanda del Norte, tendría que haber una aduana que los controle cuando entran al resto, al territorio del Reino Unido, al resto del territorio del Reino Unido. Entonces eso no lo aceptan muchos británicos, y fue el principal tema por el cual ha sido rechazado el acuerdo.
Volviendo al Brexit, o sea, la relación del Reino Unido con el resto de la Unión Europea, y pensando en esto de que no sabemos nada porque en un punto creemos que eso no nos afecta en absoluto, ¿es así? ¿Eso no nos afecta a los argentinos en absoluto?
En principio no, por supuesto, estamos bastante alejados, pero sí va a tener consecuencias. Cuando se produjo el referéndum, se habló mucho de la situación de las Islas Malvinas, ¿no es cierto? Ese es un caso muy particular. Los habitantes de las islas y el gobierno de las islas, que tienen su gobierno propio, con limitaciones, por supuesto, porque son territorio que los británicos consideran suyo, están muy preocupados con esto. ¿Por qué? Porque el principal recurso que tienen las islas es la pesca. Y los productos que se explotan en las aguas que ellos consideran ilegítimamente suyas terminan en Vigo. Y son flotas españolas la que mayor parte de las que pescan allí con permiso del ilegal gobierno de las islas.
Claro, porque son europeos.
Exactamente. Claro. Entonces entra libremente. En el momento que tengan otro sistema que tengan que hacer frente, que seguramente tendrá algún tipo de restricción en cuanto al ingreso de los productos, se les va a complicar enormemente el tema. Después está claro...
O sea, los ingleses que viven en Malvinas la pasarían mal.
La idea es que en el tema pesca tendrían dificultades que no tienen en este momento, digamos. Claro. No es que no vayan a sobrevivir, pero van a enfrentar otro tipo de
y ahí indirectamente nos beneficiaría.
Y bueno, el tema es más complejo que eso, ¿no? Pero digamos que estarían en una posición de mayor debilidad. Habría otra razón por la que las Malvinas quedaría en una posición de mayor debilidad internacional, y es que el hecho de que el Reino Unido eventualmente abandone Unión Europea dejaría a la Unión Europea de tener la solidaridad que quedó expresada y quedó manifiesta en el curso de la guerra del 82 con el Reino Unido con respecto al reclamo de soberanía y a la disputa de soberanía.
Claro, al ser todos europeos estaban casi obligados a ser solidarios con el reclamo de Gran Bretaña.
Y eso ya quedó patente, ya, con el tema de Gibraltar, que hubo una declaración oficial la semana pasada o la anterior de la Unión Europea diciendo que es una colonia británica, lo cual le cayó muy mal.
Claro. Recordemos que Gibraltar es el enclave de Gran Bretaña en España, ¿no?
Exactamente.
Es un lugar que los españoles siempre reivindicaron como propio y que es muy raro porque vos vas en España por la ruta y de golpe tenés que entrar a Inglaterra y de hecho hasta cambia de mano la ruta, ¿no?
Y que participaron del referéndum, porque el referéndum se celebró en el territorio del Reino Unido y también en Gibraltar.
¿Y en Malvinas?
No hubo ningún referéndum.
Embajador Alberto Daverede, hace como una hora y media que lo tenemos hablando, le agradecemos muchísimo. Antes de irse, ¿qué va a pasar?
Mire, lo que va a pasar nadie lo sabe. Lo que sí saben que el Reino Unido está muy confundido, hay una gran grieta interna y realmente tienen dificultades internas para definirse. La Unión Europea frente a esto ha demostrado una unidad monolítica. Fue muy claro la diferencia entre uno y otro. La Unión Europea siempre supo dónde ir, mantuvo una unidad total entre todos sus miembros. Ninguno fue a negociar separadamente. Al principio los irlandeses un poco entraron en eso y enseguida les llamaron la atención y recogieron cuerda. Frente a eso, en este momento se produce esa incertidumbre generalizada, tienen plazo hasta el 31 de octubre, la señora May quiere terminar antes porque no quiere que tengan que organizar dentro del Reino Unido la elección de los representantes en el Parlamento Europeo, que son el 23 de mayo son las elecciones, y ya muy pronto, a principio de mes, tienen que definir todos los candidatos, la elección, todo un proceso.
Claro, porque van a votar por un organismo en el que no van a estar.
Exactamente, estarían hasta octubre. o sea claro. Que hay una gran confusión, pueden pasar muchas cosas. Además, lo que dicen muchos observadores, que si, quizás lo que más seguro que pase es que haya otras prórrogas y que quizás las prórrogas sean infinitas, que nunca se defina y el Reino Unido siga estando.
Hacemos como que nos estamos yendo, pero no nos estamos yendo nada.
Esa es la idea.
Lo paradójico de esto es que quien tiene que llevar adelante y dar la cara por todo esto es la primera ministra Theresa May, que está en contra.
Es
un problema psicológico tiene que tener esa
señora,
pobre.
Total, porque estuvo en contra, pero ha dicho que ella busca la separación de acuerdo a la decisión. Una vez que se produjo la decisión del referéndum, ella dijo que lo va a respetar y que quiere sacar al Reino Unido de Europa.
Porque lo dice el referéndum, pero sí. No es lo que ella hubiera, lo que ella hubiera querido internamente.
No, porque cuando era ministro se pronunció en contra.
¿Qué lugar la puso en la historia a la señora que seguramente toda su vida se preparó para ser primera ministra? Debe ser su gran ambición en la vida hacer eso, y cuando llega a hacer eso, su gran trabajo es hacer justamente algo en contra de lo que ella pensaba originalmente.
Yo creo que tienen un nivel de contradicción casi argentino, ¿no?
Yo diría que es Shakespeare puro todo, si te pones a ver, porque es...
No sé si llegamos a esos límites.
Tenemos que agrandar un poco,
y mucho,
embajador.
Mucho ego también.
Y mucho ego también.
No, porque todo al fin y al cabo, porque quieren ser independientes, quieren...
El nacionalismo.
Nacionalismo. Y ya lo contestó creo antes, pero lo vamos a seguir explotando hasta el último momento al embajador. ¿No ha contagiado a otras naciones europeas?
No, aparentemente no, y yo creo que después de ver las penurias que está sufriendo el Reino Unido, los que estaban pensando en algo así, como Italia, que se ha empezado a hablar por los movimientos nacionalistas que hay allí, yo creo que han desistido totalmente de ver lo que tendrían que pasar.
Claro, es como ver a tu prima o a tu primo que se dijo, vos me separo, me voy, y ves que le está yendo pésimo, y decís, bueno...
No, con lo que está gastando en abogados es mi primo, no sabes, no, sí, está sí, bien, sí. Me la banco. Sí, sí. Es una porquería lo que estamos viviendo, pero me la banco porque el otro es peor. ¿Algo así?
Algo así.
Sin embargo, digamos, la primera idea que usted nos dio, embajador, sobre la Unión Europea fue una idea bastante idílica, digamos, una cosa de bueno, un momento de civilización, nos ponemos todos de acuerdo, deponemos intereses particulares en bien del bien común, pero es muy difícil la convivencia, sí. Chicos.
Pero yo estoy convencido que es el proyecto más extraordinario que se ha dado en la historia de la humanidad y que ha dado un ejemplo de solidaridad, de proyectos mutuos, realmente extraordinario, de unidad que no se ha visto. En el...
Estuvo con nosotros el... Excelente, vamos a decir excelentísimo.
No, por favor.
Se ha pasado dos horas charlando con nosotros, sacándonos todas las dudas. Los oyentes están muy contentos con la charla que hemos tenido. Dice, qué buena idea hablar sobre este tema, buen programa, muy claro. El especialista, muchas gracias. Hasta la gente agradece su presentación.
Gracias a todos.
Excelentísimo embajador Alberto Daverede, presidente del Comité de Asuntos Europeos del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, CARI, embajador argentino de Holanda de 98 al 2003. Un único problema con su visita, embajador.
A ver...
Que nos resultó a todos tan interesante y tan claro que cualquier otro problema que haya en Europa lo vamos a volver a llamar.
Estoy siempre a su disposición y realmente ha sido para mí una experiencia extraordinaria, y los felicito a todos por, sobre todo a Marcelo, una maravillosa guitarra, y a todos ustedes por la agudeza y la inteligencia con que han formulado las preguntas y los comentarios.
Toma, ¿habrán escuchado los directores de la radio?
Más vale.
Más vale. ¿Tenés algún otro tema de Inglaterra para despedir al embajador?
Nos vamos con Eric Clapton.
Ahí, ahora sí.
If I could reach the stars, I'd pull down one for you, shine it on my heart, so you could see the truth, that this love I have.